Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires. Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Caldén, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 22.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición, a una nueva emisión de mi Economía y Cultura, que, como ya anunció el locutor oficial de Radio Amadeus, se transmite todos los lunes de 20 a 22 horas. Esta edición de mi Economía y Cultura se corresponde con el lunes 23 de junio de 2025. Gracias a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes saben, quienes conocen respecto de mi alcance, mi portento, mis búsquedas renacentistas y enciclopédicas, como también mis modos algo alambicados, rebuscados, tan enredados por momentos, pletóricos de circunloquios e hipérboles de naturaleza barroca, como asimismo mi modo, mi manera de encarar la vida, de aventurarme en la misma, de arriesgarme, de interpretarla cual tragedia romántica. Vamos a saludar al señor Ricardo Enrique Piñero en los controles. Buenas noches, ¿cómo estás, Ricardo? Al señor coordinador Claudio Lecam, como también al señor presidente de la radio, lo abrazamos desde aquí, el doctor Adolfo Crito. Y un beso enorme a sus tres hijas. El locutor oficial de Radio Amadeus me presenta con cierta pompa, circunstancia y majestuosidad propias de un libreto que yo le brindé o suministré al señor coordinador Claudio Lecam, al cual me referiré en los próximos minutos como al señor, que en paz descanse, René Vargas Vera, un melómano, un exquisito, un refinado crítico de arte y hombre de la cultura. Bien, entonces, el modo o la secuencia permanente del locutor oficial de Radio Amadeus en cuanto a la presentación, a la introducción de mi programa, al ser permanente, recurrente, ostensible, consuetudinaria, me honra, me deferencia, me distingue. Bien, vamos cubriendo todas las cuestiones de protocolo y etiqueta y ceremonial introductorias o embrionarias, preliminares de mis programas. Los saludos a mis compañeros de trabajo, la distinción al señor locutor oficial de Radio Amadeus, el modo en que me presenta, las escuelas de pensamiento que me alcanzan en términos de mi práctica radial. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Repito, www.radioamadeus.com.ar. Búscanos asimismo en Facebook e Instagram como Radio Amadeus 91.1. Voy a consignar las líneas directas telefónicas, a saber 4300-0114 y el 5031-9801. Una vez más, 4300-0114 y el 5031-9801. Comparto, brindo abiertamente, sin ninguna clase de tapujos, ambajes, reservas, pruritos, mi número de celular al aire, a todo nuestro distinguido público. 112-305-3027. 112-305-3027. Doy mi número de celular al aire con múltiples propósitos, una serie de propósitos, de objetivos, de anhelos, ambiciones, cometidos, correcto, no infinitos, es un número, es una variable discreta, correcto. ¿Por qué traigo esto a colación? A propósito de la diferencia entre la escuela de pensamiento económico neoclásica versus los austríacos. Creo que ya lo dije en muchas clases, en muchas audiciones o programas, que en términos del background teórico, la estructura conceptual que respalda a las políticas en curso, más allá de que en algunas cuestiones se desvían, son los austríacos extremos. ¿No es así? Los anarco-libertarios capitalistas son austríacos extremos. Y yo ya hablé de los austríacos en términos de primera, segunda, tercera, cuarta generación, en términos de Karl Menger, el iniciador, Karl Menger, William Stanley Jevons y León Balras, pero tomemos a Karl Menger, ¿sí? iniciador de alguna forma. Luego tomamos a su discípulo más destacado, más distinguido, Eugene von Bemberg. Luego tomamos al discípulo más distinguido de Bemberg, que es Ludwig von Mises, y luego tomamos al discípulo más distinguido de Ludwig von Mises, es decir, Friedrich Hayek, premio Nobel de Economía en 1974. En 1976, el premio Nobel de Economía es Milton Friedman, ¿correcto? De la Universidad de Chicago, el monetarismo de la Universidad de Chicago. Para los austríacos, ¿no es así? El monetarismo, como el keynesianismo, tienen un sustrato teórico neoclásico. Y cuando se trata de las técnicas maximizadoras, yo creo que eso, en algún punto, respecto de administrar los recursos en un programa de radio, y puedo proveerles de muchos más ejemplos, en las empresas, en cuanto a las técnicas de optimización, estáticas y dinámicas, yo cuento con un recurso escaso, finito, limitado, que se llama tiempo. Y quiero cubrir una serie de temas, unos cuantos temas, varios temas, muchos temas, con la mayor profundidad posible que me caracteriza. Claridad, precisión, profundidad. Estos temas no pueden desarrollarse, plantearse, ¿sí?, explicarse, ¿no es así?, de manera concisa. Los principios de las comunicaciones militares son la claridad, la precisión y la concisión. Ahora, para el desarrollo académico, investigativo, docente, profesional, cultural, no existe algo llamado concisión, ¿sí?, o lo escueto. ¿De acuerdo? Muy bien. De hecho, cuando uno prepara un memorándum o una serie de memoranda, aísla ciertos puntos. Después de cientos, miles de páginas de lecturas, uno luego plantea 10 políticas a seguir, ¿correcto? Pero 10 puede ser breve en relación a 1000, 2000, 3000 páginas, pero un contenido específico de recomendación de políticas de acción, micro o macro, es un cierto desarrollo, ¿no es así? Bien, entonces, dicho esto, yo quiero cubrir una serie de cuestiones. Esta definición es neoclásica desde el punto de vista de la administratecnia en términos de Mario Bunge. Es decir, ¿por qué se llamaba mi programa Economía y Cultura, Economía y Dirección? Porque la dirección de empresas puede asimilarse a la dirección de orquestas. Y Mario Bunge, cuando habla de la economía como ciencia de la escasez, administratecnia, maximización de ingresos brutos, minimización de costos totales, en términos de optimizar el beneficio, lucro, ganancia, utilidades por acción, es una definición estrictamente neoclásica. Administrar eficaz y eficientemente los recursos, siempre pensados como escasos, finitos, limitados, en aras de cubrir, satisfacer necesidades, deseos, ambiciones, anhelos ilimitados, infinitos, múltiples. ¿De acuerdo? Y cuando digo múltiples, voy tornando la variable discreta en variable continua a medida que progresa la humanidad. Bien, esta fue una introducción con desarrollo, pero para no hacer excesivamente prolongada mi presentación, le vamos a pedir a nuestro amigo Ricardo nuestro primer interludio, intermezzo, entreacto musical. Thank you. Muchas gracias, Ricardo. Bellísima música. Hoy hay muchísimos tópicos que cubrir. Yo aquí tengo una cierta hoja de ruta, pero luego voy abriendo, voy ramificando. Tal vez pecando de aquello que pecábamos papá y yo, de la asociación libre freudiana. Y por otro lado, ustedes saben, yo quiero dejarme un margen. Por supuesto que estoy mucho más sereno si siguiera, si me atuviese estricta y rigurosamente y exclusivamente a un libreto. Pero yo comparto con el público cuestiones estrictamente, si quieren, docentes, académicas, del más alto nivel posible, de docencia e investigación y de profesionalización específica de cada actividad, o de incluir cuestiones de pedagogía y didáctica en los desarrollos propios. Ustedes comprenden esta cuestión. Entonces, ¿cuál es el mérito del orador o conferenciante más allá de una cierta magistral erudición en los lineamientos de la conferencia que va a dar? Pero si no hay un margen para la creatividad, la espontaneidad, el talento, la imaginación para enfrentar situaciones inesperadas, ¿dónde está la calidad? ¿Dónde está la densidad, el portento de cada orador? ¿No es así? Muy bien. Y recordando aquella reflexión célebre de un funcionario multitasking y multisueldos en la Secretaría de Agricultura, Germán, gracias por acercarte a decirme que la dialéctica no la inventó Marx, sino que la inventó como método científico Hegel y luego la transformó en algún punto Marx. Entonces, voy a ser, nunca puedo ser ramplón, procaz, ordinario, prostibulario, pero sí seré corriente. La reflexión surgió de esta forma en aquel funcionario. No hay que lanzar, ¿sí?, fruits and vegetables, así decía de manera simpática en los colegios ingleses, no lanzar frutas y vegetales al público, porque al menos uno es inteligente y sabe de lo que se está hablando. ¿No es así? Es decir, hay lineamientos, hay erudición y hay inventiva, imaginación, talento para afrontar situaciones inesperadas. ¿No es así? Muy bien. Entonces voy a seguir adelante. Hoy hay teoría, hoy hay práctica, hoy hay ingeniería financiera del gobierno argentino en junio y julio de 2025. Vamos a consignar intervenciones del Banco Central de la República Argentina en el mercado de futuros de dólar, ¿sí?, del récord de 17.500 millones de dólares en 2015 al presente. Voy a consignar ciertas noticias de finanzas, si ustedes quieren puedo desarrollar los mercados ante la creciente tensión en Medio Oriente, el S&P, Standard & Poor's Merval, caía 3,8%, ¿sí? Acciones en Wall Street estaban retrocediendo 2,6%, es decir, casi 3%, y los bonos tenían leves subas. Esta es una notificación de las 19:42. Riesgo país se mantiene por encima de los 700 puntos y el dólar blue se vende a 1.215 pesos. El MEP, sí, el dólar bolsa y el contado con liqui cotizan a 1.175. Muy bien, yo quisiera también decir lo siguiente en materia de deuda pública. Que el gobierno oficializó la recompra de deuda por parte del Tesoro Nacional al BCRA por 1.486 millones de dólares. Lo hizo con el excedente en pesos de la última licitación y reduce las obligaciones totales para el 9 de julio en 4.200 millones de dólares. Espero que esta información les satisfaga. Ya empezamos a dar números y porcentajes, sí, y teoría económica. Hoy estuve en un lanzamiento para la prensa en la Casa de la Provincia de Entre Ríos. Estuvieron presentes el secretario de Turismo, Deportes, etcétera, Daniel Scioli, o el licenciado Daniel Scioli, como también el señor gobernador de la provincia de Entre Ríos, es decir, el doctor Rogelio Frigerio Nieto. ¿Se acuerdan del abuelo? Sí, junto con Frondizi, el Movimiento de Integración y Desarrollo. Si ustedes quieren esa gran presidencia del 58 al 62, que sentó las bases para la gran década del 60. Podemos cuestionar cuestiones de política, ¿sí? Podemos afrontar circunstancias controversiales. Ahora bien, como ya desarrollé muchas veces, la década del 60, tan próspera, tiene que ver con la maduración de las inversiones en gas, petróleo y automotrices del periodo de Frondizi. Esa maduración proporcionó un excelente escenario de expansión económica entre el 63 y el 74 a tasas promedio de incremento, de aumento, de ascenso del PBI al 4,5% anual. Esto consignado en trabajos de Malon y Surruil. Surruil, ¿se acuerdan? El plan austral de Alfonsín. Muy bien. Y ese gran equipo que secundó al doctor Juan Vital Surruil, creo recordar. El ingeniero Adolfo Canitrot, que nos enseñó qué es el equilibrio interno y qué es el equilibrio externo cuando uno evalúa la marcha, la performance de una economía. ¿Recuerdan? En el año 69, 9% de inflación anual, equilibrio interno, equilibrio externo, 4% de desempleo, es decir, el NAIRU, es decir, el Non-Accelerating Rate of Inflation and Employment, la tasa de desempleo que no genera presiones en términos de inflación por presión de demanda, el stock de capital, yo creo que se puede medir, los austríacos no, de 450 mil millones de pesos a precios de 2004 se convirtió en 650 mil millones de pesos a precios de 2004. Fue una década virtuosa, ¿no es así?, de conmoción política a partir del 69. Cordobazo, ¿correcto? Otras cuestiones, el mayo francés, la revolución cubana que comenzaba a tornar, transformarse en comunista. Bien, entonces esas cuestiones es importante tenerlas en cuenta. Entonces, Movimiento de Integración y Desarrollo. Y voy a decir una cuestión que enunció Scioli para contrarrestar los argumentos que hablan del déficit cambiario en materia de turismo. Con respecto al déficit en la cuenta de turismo, a raíz de una nota que publica los datos del Central sobre las cifras del turismo emisivo, estamos trabajando con el Banco Central de la República Argentina para diferenciar los números del mercado único libre de cambios sobre lo que son realmente los gastos en turismo. La inclusión de otros conceptos como el e-commerce o suscripciones a plataformas digitales Amazon, Netflix, Spotify, etcétera, en el cómputo, distorsiona la información real del impacto económico del sector. Por otra parte, a ver, discúlpenme un segundito. Por otra parte, se está trabajando en sincerar el real consumo del ingreso que genera el turismo receptivo. Por ejemplo, está registrado que un turista chileno gasta por día en la Argentina solo $54 y esto no es así. Bien, vamos a pedirle a Ricardo un segundo espacio, entreacto, intermezzo, intervalo, interludio musical. Gracias, Ricardo. Muy bien, voy a matizar con algunos saludos y algunos requerimientos. Un beso enorme para vos, querida tía Helenice Verdum Chimoes, en Santos y en San Pablo, Brasil, como también un muy fuerte y cálido abrazo a mi amigo entrañable Pablo Eduardo Cerveto, camarada de armas, colega. Justamente me asaltó allí una duda respecto de decir o no decir, entonces allí se produce el balbuceo, ¿de acuerdo? Porque lo que quise decir es que es un distinguidísimo camarada, muy destacado, el más antiguo, el de mayor orden de mérito de nuestra promoción, y al mismo tiempo es un extraordinario hombre de negocios, sí, muy exitoso hombre de negocios, y de la misma forma que hablo de esta radio diciendo sublime, superlativa, sobresaliente, lo es Pablo en términos de ser jefe de familia y ser padre de familia. Como siempre digo, para ser justo, porque yo soy una persona lisonjera, pero no me gusta apartarme demasiado de la verdad, ¿no es así? Porque tampoco conmigo, incluso a veces los más cercanos, son muy generosos en los reconocimientos, en otorgarme palmarés y cocardas, ¿de acuerdo? No me quejo de lo que he recibido, pero luego hablaré de esto y ya formalmente, en términos de denuncia, con respecto a ciertas cuestiones o comportamientos hacia mi persona que me degradan del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, le vamos a agregar picante, ¿de acuerdo? Chili mexicano a estas audiciones. Entonces, es curioso, Titán, o tenés una computadora en la cabeza, Germán, o el señor Claudio Lecam con René Vargas Vera, si aborda tantos temas y con tanta profundidad y precisión, debe ser un genio. Bien, o el mismo profesor magíster Martín Márquez Miranda, destacadísimo y antiguo profesor de macroeconomía y política económica en la Argentina por décadas en la Escuela Superior de Guerra, ¿de acuerdo? Yo integré su coro de cámara o ensamble coral avanzado de la Escuela Superior de Guerra. Digamos, Pablo no es ni un académico, ni un investigador, ni un docente, ¿no es así? Ni un hombre de la cultura, ni un hombre del arte, ¿correcto? Eso lo tengo yo. Entonces, muchas veces, Martín diciendo, yo soy economista, pero el economista en serio sos vos. ¿Y por qué digo esto? Porque más allá del cariño, del afecto y de los palmarés que sí tengo, o un resumen a través de Patricia, te quiero mucho, en Lyon, y en la francesa Patricia, que siempre fuiste tan cariñosa conmigo y tan generosa y tan dulce, y en Ginebra, ¿no es así?, Suiza, donde suele ir a bailar el tango, recuerdo que me distinguió con estas palabras, y hay amigos más cercanos que no lo han hecho. Incluso creo que yo les conté la historia del rechazo de mi madre a decirme pobrecito, ¿no? Y yo luego le dije, ¿cómo a mí no me decís pobrecito? Y por allí, el pobrecito era como una suerte de antesala, el lobby de lo que hoy es autopercibo a mi niño brillante, ¿de acuerdo? Y cuando lo esperamos a comer una noche, el padre te dice, espera que viene de robar un banco y nos sentamos a comer, ¿no es así? Ese mismo padre puede decir, yo soy un... hay mucha evasión y ilusión impositiva en nuestro país, pero yo soy un contribuyente ejemplar. Estos últimos pares de chistes tienen que ver con los chilenos, que nos han acortado la ventaja, entonces dicen, podemos contar chistes argentinos. Entonces, Patricia... ¿Y por qué digo esto? Porque ya que yo le rindo tributo a la Argentina en términos de más de 30 años trabajando como economista junior, semi-senior, senior, economista jefe, académico, docente, ensayista, periodista de radio, lo que fuera que ustedes quieran, ¿no es así? Deportista profesional en algún momento, mi formación militar, mi formación católica, mi generosidad con todos, mi filantropía y mi altruismo, rindo homenaje a la Argentina, dado que con una pensión no contributiva por invalidez, no es que yo sea inválido, ya lo saben ustedes, pero vengo batallando victoriosamente, sobre todo en los últimos años, respecto de una dolencia, ¿sí? Entonces yo rindo tributo a la Argentina porque no llego a los 300.000 pesos por mes con el bono. Entonces, yo a veces podría tomarlo como una ofensa personal, que los más cercanos, ante esa ofensa que tengo de la realidad, o esas injusticias que están contempladas en las Sagradas Escrituras, tanto en el libro del Eclesiástico como en el Eclesiastés, como en el Don Quijote, verás a poderosos ignorantes, estultos y gaznápidos viviendo en palacios, y a genios intelectuales viviendo en chozas, ¿de acuerdo? Entonces, ya que uno recibe esa provocación de la realidad, pero como me dice Patricia, tenés que ser más fuerte que el destino, lo mínimo que pretendo de mis amigos es que, perdón, la expresión corriente, no sean amarretes cuando tienen que decir canta bien, baila bien, es un intelectual. Bien, lo dije de manera aplacada, ¿no? Porque no quiero violentar mi nuevo propósito de ser un monje Shaolin. Entonces, las palabras de Patricia antes de ir a un nuevo espacio musical y, por supuesto, al doctor Enrique Chaque Azuaga y a mi principal sponsor histórico, el doctor Alejandro González Escudero, con el cual suelo hablar de las mediciones intersubjetivas de utilidad en las cuales creo. Las palabras de Patricia. Y después uno reconoce su pasado. Germán, vos sos el hombre, un hombre de las palabras y un hombre de palabra. Sí, entiendo que a esta altura de mi vida las mínimas credenciales, ¿no? Creedence Clearwater Revival, las credenciales que puedo ofrecer, conservadoras, es, más allá de ser un buen elemento, qué expresión antigua, estar bien formado, ser un profesional y un docente experimentado y ser probo, es decir, ser una persona íntegra. Si esto amerita en mi país a recibir 300.000 pesos por mes, me parece que lo mínimo de mis más allegados es otro tipo de tratamiento. Entonces, Patricia me dice, ¿sos un hombre de las palabras? Claro, soy incluso un oficial de reserva del ejército argentino, del arma de comunicaciones. ¿Y qué hago acá? Comunicaciones. Sos un hombre de las palabras, de palabra. Sos un escritor, sos un erudito. ¿No es así? Me lo dice ella a no sé cuántos miles de kilómetros de distancia. ¿Y ahora qué le vamos a pedir? Bueno, por supuesto, al doctor Alejandro González Escudero, ¿sí? Mi principal sponsor histórico, ex vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Bien, ¿qué más puedo decir? Él es un, por supuesto, es un académico, es un gran contador de los formados en doctrina, ¿no es así? Y ha tenido profesores de primerísimo nivel. El doctor López Santizo, en términos de ajuste por inflación. Entonces, cuando estábamos componiendo ciertas celdas de un Excel con mi querido amigo, mentor, protector por momentos, titular del estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre, ¿de acuerdo? Y es el presidente de Fundecos, fundación de la cual yo soy economista senior o economista jefe honorario. Luego les diré qué es lo que hago. 11-2-305-30-27. Repetíamos las fórmulas de ciertas celdas. Entonces me dice, ¿cuánta inflación te dio para el 2020? Yo le digo 36,1, 36%. Y le daba un número parecido a eso. Cuando estábamos haciendo evaluaciones de proyectos, certificaciones de flujos de fondos, que es evaluar un flujo de caja, ¿sí? Entradas de tesorería menos desembolsos de tesorería, calcular luego el valor actual neto y la tasa interna de retorno. ¿No es así? Muy bien. Entonces, y decime, Germán, la inflación de 2021, 54 punto, bien, aquí tenemos 50% en números redondos. Y en el 2022, ¿cuánto te dio, Germán? 95.5. Bien, aquí surge el 100. ¿sí? Y 2023, bueno, 2023, 211%, coma, muy bien, 211, 200% me da Germán. Y estamos viendo, estamos pronosticando 30% de evolución al alza del IPC para todo 2025. Luego jugaré con las tasas de inflación, cómo se anualiza para decir a qué velocidad vienen corriendo los precios. ¿No es así? Bien, entonces yo allí desarrollo una serie de tareas. Pronosticar, vaticinar, predecir el orden de magnitud de magnitudes sensibles, variables de la macroeconomía argentina. Predecimos para el Banco Central de la República Argentina. Somos consultores REM. Entonces, ahora sí, Ricardo, vamos a la música. Gracias, Ricardo. Entonces, completo allí una cuestión. Como suelo plantearle a mis allegados, a mis amigos, a mis alumnos, a mis radioescuchas, a militantes, colegas, por decirlo de alguna forma, de agrupaciones políticas o profesionales, lo que hago, lo que soy, lo que represento es fruto de alguna clase, alguna naturaleza de meritocracia. Y soy tan honesto en términos, honesto intelectualmente y con libertad de criterio, lo que ofende a muchas personas, ¿no es así? Como integrando en las categorías del INDEC de la nueva pobreza desde hace años, aquellos que fuimos integrantes de la clase media linda, clase media ilustrada de los 60, 70, 80, 90 con toda la furia del siglo pasado, que yo incluso les hice una caracterización micro y macro de la decadencia, ¿sí? De esa ilusión, de esa pujante clase media. Muy bien, si quieren vuelvo a hacerlo. Y yo suelo decir con total honestidad, ciertas posiciones destacadas o de privilegio, algunas pude sostenerlas, otras no, en términos de docencia e investigación, o u oportunidades que dejé de lado o perdidas de emigrar. Por lo pronto, fui una, dos o tres veces sexy para los mercados internacionales, y eso me conforta el alma. Pero por extravíos de carácter, no diré de méritos, califíquenlo ustedes como quieran, de méritos de carácter, perdí posiciones destacadas o de privilegio para las cuales calificaba, o calificaba ampliamente. Entonces, ante este despliegue, ¿sí?, ¿cómo los amigos van a retasear el elogio? ¿De acuerdo? Si les cuesta mucho, no les voy a pedir que digan: Germán, déjame entrar en tu banda. Sí, pero algo parecido cuando algunas personas desconocen completamente muchas de las áreas que yo domino. Y entonces, no es así, Germán, déjame entrar en tu banda. Bien, eso es una expresión antigua y algo corriente de mi época. Entonces, tenemos muchas cosas para decir. Decime, querido Ricardo, ¿cuánto tiempo? 5 minutos antes del pase a tanda, ¿no? Pase a tanda. Hoy hay muchísimo que decir. Entonces, muchos textos que analizar. Y, por supuesto, un abrazo muy grande al doctor Enrique Chaque Azuaga, exalumno mío, también tan generoso como Alejandro, o tan generoso como mi gran amigo Pablo, ¿sí?, con quien estamos en contacto permanente. El doctor Enrique Chaque Azuaga, un exalumno tan agradecido, de aquellos que, haciendo una carrera de 33 materias aproximadamente, caso testigo, carrera convencional entre comillas, ¿no?, porque hay que hacer una carrera universitaria en la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra muy querida Universidad de Buenos Aires, pero digo Córdoba y Junín, diciendo que teniendo pocas materias de economía en una carrera de contador, yo fui uno de los que lo inspiró. Bien, entonces algo bueno habré hecho en la vida. El desempleo prende una luz amarilla, por Andrés Borenstein. Sigamos con los números, ¿sí? Equilibrio interno, cero desempleo o el mínimo desempleo eficiente para no generar inflación. Presiones por presión de demanda en la macro keynesiana. Equilibrio externo es no tener estrangulamiento de divisas. Eso pasaba en los 60. El jueves, el INDEC publicó el dato del desempleo para la Argentina. Subió de 6,4% en el último trimestre del 2024 al 7,9% en el primer trimestre de este año. Lo correcto, sin embargo, es compararlo contra el primer trimestre de 2024, ya que hay efectos estacionales. Y, en mi caso, voy a decirlo, al igual que el presidente en campaña, la tasa de desempleo no es lo más relevante, trascendente o conspicuo en términos de la performance del mercado laboral, sino el índice de presión laboral, ya que hay efectos estacionales. En esta comparación, la suba es mucho más moderada, ya que la aguja había marcado 7,7% el año pasado. ¿Cómo puede ser que con una recuperación en V corta de la economía o de la actividad económica crezca el desempleo? La matemática es inexorable. La encuesta permanente de hogares dice que se crearon 1,1% más de empleos, pero la población económicamente activa creció más rápido, 1,4%. El problema más serio es que en el último año se destruyeron empleos formales y se crearon 4% más de empleos informales, de acuerdo a la encuesta que el INDEC hace en 31 grandes ciudades, ¿sí?, aglomerados urbanos, se le dice técnicamente. El mercado de trabajo es una variable rezagada, luego les explico, ¿correcto?, anticipada, casi coincidente y rezagada. Es decir, no se podían esperar milagros acá. Pero también es cierto que esta no es una recuperación rica en generación de empleo. ¿Es grave? No. Pero tiene que ser una llamada de atención para los que transmitan las encuestas políticas. No parece que esta suba moderada del desempleo pegue en las elecciones de medio término, pero a no dormirse en los laureles. Hay que decir que los datos de consumo de abril no fueron malos. Los supermercados crecieron en ventas respecto de marzo. Los shoppings, si bien registran un 19% más de ventas que el año pasado, en abril vendieron menos que en marzo en términos desestacionalizados. Los números fiscales fueron buenos. Chocolate por la noticia. El superávit fue menor que el año pasado, pero ya explicamos que la recaudación de ganancias de mayo de 2024 fue una cosa rara. Lo importante es que el gasto público es 2% más bajo que el año pasado, pese a que el gasto previsional subió 15%. Ricardo, ¿cómo estoy de tiempo? Un minuto más. Muchas gracias. El gobierno viene bajando el gasto en subsidios y en empleo público y subiendo jubilaciones. Este año será parecido al 2023 en términos de gasto previsional. Por eso es que la intención de la oposición de buscar más recomposición parece chocar indefectiblemente con el veto. La obra pública sigue planchada. Entendemos por qué, pero es un tema que el gobierno debería acelerar porque la infraestructura hace a la competitividad de la economía. Justamente los que pensamos que el tipo de cambio no es la única variable relevante, necesitamos el argumento de que al menos se provean bienes públicos que ayuden a bajar costos, exportar, etcétera. El superávit comercial de bienes llegó a 600 millones de dólares. Gusto a poco en un mes de alta exportación del complejo oleaginoso. Y antes que Ricardo proceda, una economista brillante del Banco Mundial habló de Latinoamérica y de la Argentina en términos de obra pública, infraestructura pública, plantas nucleares, ¿no es así?, represas hidroeléctricas, etcétera. Es entre 0,8 y 1,4% del PBI. Así no hay desarrollo económico.